Продолжим изучение послания к евреям.
¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
La jungla semántica nos convoca nuevamente a la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Y estamos con el profesor Héctor Leites, que nos acompaña para liderarnos en este estudio del día de hoy. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Estamos muy contentos de estar nuevamente en Jungla Semántica, en Radio Transmundial. Y hoy mirando un versículo muy, pero muy importante, en la sección de la obra de la carne y el fruto del espíritu. Uh-huh. Nada menos que una conjunción adversativa, ¿verdad?
Recordemos que es una conjunción adversativa.
Las conjunciones adversativas están para unir lo anterior que se está leyendo y mostrar un pequeño contraste.
Bien.
A veces hay contrastes muy grandes, por eso el griego tiene cuatro clases de conjunciones adversativas y según cuál está, es el peso de el contraste propiamente dicho.
¿Verdad? En este caso, pues, ¿sería algo de las más fuertes, las más suaves?
Bueno, es una de las más fuertes porque está mostrando, no nos olvidemos que estamos en Gálatas capítulo 5, versículo 18. Pero para entender el 18 rápidamente tenemos que leer 16, que dice: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el deseo del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis. Y ahí viene la conjunción adversativa. Pero el gran contraste de lo que es la carne, ¿no?
Sí, sí.
Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la carne. Bien. Y esto es muy importante, porque no solo tenemos la conjunción adversativa, sino que tenemos una condición de primera clase. Vamos a recordar nuevamente, las condiciones están de primera, segunda, tercera y cuarta clase.
No, está el pero, sí, entonces, lo que vos decías, el pero, pero enseguida también una condición,
es
interesante.
Sí, la construcción de este versículo, si bien es cortito el versículo, tiene mucha fuerza, porque al mostrar el contraste, inmediatamente pasa a mostrar que la condición es cumplida.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque las condiciones de primera clase siempre se cumplen. Uh-huh. La condición de segunda clase nunca se cumple. La de tercera puede que sí, puede que no. Uh-huh. Está media como repartida y está muy supeditada a la persona que recibe la condición.
Bien.
Si yo digo, si los alumnos estudian, aprobarán la materia.
Claro.
Depende de los alumnos. Pero la de primera indica que el asunto es cumplido. ¿Qué quiere decir? Es como que dijésemos, ya que ustedes están viviendo en el Espíritu, esa es la idea. Ya que ustedes son guiados por el Espíritu. No
la
hay
condición
ninguna...
está cumplida.
Está cumplida, no. Por eso en el español no debería colocarse
el sí,
bajo ningún concepto. Si vos lo colocás, ya estás pensando si es de segunda, tercera.
Te deja la duda, ¿no?
Deja cierta duda. La versión 60 tiende a colocar siempre los sí, aunque en el griego ese sí es de primera clase.
¿Y por qué la decisión del traductor de usar el sí en ese caso, entonces?
Bueno, Casiodoro de Reina van copiando lo que hizo Erasmo de Rotterdam.
Ajá.
Y Erasmo de Rotterdam veía un sí allí, porque realmente el sí en el griego sí está realmente.
Y Erasmo de Rotterdam trabajaba con el latín en esa época.
El latín y hizo, digamos, un recopilado de manuscritos griegos. Le falta mucho manuscrito y entonces va armando una base textual, 1517. Después viene Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera, y siguen viendo ese sí, que es, además es correcto, porque ese sí está en el griego.
Entiendo.
Siempre va a estar lo sí en todas las condiciones. El tema es que es un poco más complejo, pero rápidamente lo digo. Si el sí está con un indicativo, entonces quiere decir que es cumplido.
Entiendo.
Si el sí está con un indicativo y con una partícula an, es de segunda clase. Si el sí se escribe ean, porque aparte se escriben diferente.
Ajá.
Por eso uno al ver el griego...
Se te das cuenta si es uno u otro. Sí.
Yo no tengo que terminar de leer el versículo, ya miro así, veo que dice ei o ean, y ya sé si es de primera, segunda y tercera. Esa es una de las tantas ventajas de saber el griego.
El griego, claro.
Yo siempre digo, no te va a ser más espiritual, pero el momento del análisis...
Va a ser más exacto.
Exacto, digamos. Corres con ventaja. Entonces aquí la condición... Es un sí, pero es el sí ya cumplido.
Entonces, el apóstol Pablo está diciendo que esto está sucediendo en la vida de estos cristianos.
Exactamente, no hay ninguna duda porque tiene enseguida el presente indicativo. Es lo que se llama en el griego la prótasis y la apódosis. Entonces, eso es lo que indica si es de... Porque siempre va a decir sí. Pero es lo que indica si realmente es de primera, segunda y tercera.
Entonces aquí estaría diciendo, pero ya que los guía el espíritu, está claro, algo así, ¿está bien?
Exactamente. Hay que poner siempre un ya que, puesto que, dado que. Hay que colocar frasecitas que indiquen algo que se está asegurando. Ponele, la 60 en Colosenses 3:1 dice, sí, pues habéis resucitado con Cristo. Ya hay duda allí.
Claro.
Y el griego dice, ya que han resucitado con Cristo,
entiendo,
busque las cosas de arriba. Bueno, esto es fundamental a veces entenderlo cuando uno tiene que definir cierta doctrina. Eso es fundamental también. Y acá es categórico porque dice, pero ya que ustedes son guiados por el Espíritu Santo. Para colmo, el guiados aquí es un verbo que está indicando que es un presente del indicativo. ¿Qué quiere decir? Que están siendo guiados, conducidos continuamente y constantemente por el Espíritu. Acá Pablo no coloca duda, no coloca ninguna duda acá de que ellos son realmente cristianos, guiados por el Espíritu Santo, pero que algunos se estaban moviendo, ¿no?
Entiendo.
Sabemos cómo Pablo habla a los gálatas, que algunos se están moviendo. Y este verbo guiados, que es el verbo ageste, al estar en un tiempo presente del indicativo, porque el modo es fundamental indicar que es una realidad. Repasemos rápidamente por los modos, son cuatro nomás. Indicativo, subjuntivo, imperativo y potencial.
Ajá.
Hay que tener siempre presente que según el modo que esté, es o indicando algo real, cuando es el indicativo, o un deseo hacia el futuro, o una orden, o una posibilidad remota. Y vamos a imaginar, yo digo, Claudio canta, eso es un indicativo.
Claro.
Estamos todos mirando como Claudio canta. Pero si yo digo Claudio cante, ya tengo que estar pensando en el famoso para qué. Le compré una guitarra para que Claudio cante.
Claro.
No estoy diciendo que va a cantar, ni estoy asegurando que vaya a cantar. Pero es un deseo. El subjuntivo es un deseo al futuro. Pero puedo decir, canta Claudio, y eso es un imperativo.
Lo estás animando a que lo
animando,
haga.
Animando, claro. Digo, canta Claudio, si no te golpeo. Y entonces se siente obligado a cantar. Ahora, el imperativo tampoco indica que él vaya a cantar.
No,
pero ya
no.
Sabemos que tiene la orden.
Sí.
Y tal vez Claudio cantaría. Claudio cantaría, ajá, es una posibilidad remota, tal vez. Hay una posibilidad mínima, pero todavía queda posibilidad de que tal vez Claudio cantaría. Entonces, cuando es indicativo, el único modo que te indica la realidad, el único, es el indicativo. El único. El subjuntivo es una idea hacia el futuro.
Claro.
El imperativo es una idea hacia el futuro también.
También.
Puede arrancar en ese momento hacia el futuro. Y el potencial también todo es al futuro, remoto todavía.
Qué interesante.
Así que cuando hablamos de un presente indicativo, para colmo en el griego, los verbos presentes son todos continuativos y lineales, progresivos hacia adelante. Es como que fuese los participios que van avanzando siempre hacia adelante. Salvo, Esteban, que la gramática griega, por algunas cláusulas, indiquen que es un presente instantáneo.
Ajá,
sí,
ajá.
Puede ser instantáneo, puede ser un presente histórico que viene de atrás,
es verdad.
Un presente futurista. Un presente gnómico que existe siempre. Yo digo, Dios es amor. No es que empezó un día a ser amor.
No,
y
no, es
y
constante.
Es constante, ese es el gnómico. El presente instantáneo es el que más cuesta porque realmente es instantáneo. Como cuando Jesús le dice al paralítico,
Levántate y anda.
No, en ese hay un movimiento. En el otro anterior que dice, tus pecados te son perdonados.
Ah, entiendo.
Cuando dijo, tus pecados te son perdonados, inmediatamente quedó sin pecado.
Mirá,
no es que él fue a la casa y a medida que iba avanzando metros iba dejando algún pecado en el camino.
Instantáneo.
Ese es instantáneo. Después está el que se mueve un poquitito más, como en Mateo 25, que dice, prestarnos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan.
Ah, la parábola de las vírgenes.
De las vírgenes, sí. No es que dijeron se apagan y quedaron inmediatamente oscuras, sino que quedó titilando gradualmente allí.
Bueno, interesante.
Imagínense, hay 11 clases de verbos presentes en la griega.
Impresionante. Y en este caso, y lo vamos a ver después de la pausa, nos dijiste que es un
presente del indicativo.
Que está sucediendo.
Está sucediendo continuo y lineal, o sea que ellos siempre son guiados por el Espíritu.
Hacemos una pausa en la jungla semántica, estamos mirando Gálatas capítulo 5, versículo 18, y enseguida continuamos.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
Prepárate para cumplir con tu llamado en el Seminario Bíblico de Fe de Montevideo. Por informes, signo de más 598-93-591-950 o ingresa en www.seminariobiblicodefeuy.com. Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz.
Seguimos en la jungla semántica mirando la carta del apóstol Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 18, con las preposiciones, con las condiciones, con los indicativos, y ahí mostrándonos una realidad espiritual que estaba sucediendo en ese momento en la vida de los cristianos.
Exactamente, y con estos modos tan importantes, porque esto es un presente del indicativo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Que Pablo está diciendo, pero... ustedes son guiados, por el Espíritu. Y no estáis bajo la ley. Acá coloca la ley y como venía el tema de la carne, él colocó muy bien la palabra ley. Porque la ley demandaba carne siempre. La ley siempre juzgaba la carne y no juzgaba el Espíritu. Eso está en Hebreos 9.
Sí,
dice que solo juzgaba lo exterior.
Uh-huh. La conducta, lo que se puede medir, lo que se puede observar y palpar.
Y palpar y descubrir, físicamente.
Físicamente,
¿no?
Sí.
Por eso Cristo vino a ampliar las demandas de la ley. Porque
habéis oído que fue dicho, pero yo os digo.
Y ahí agregó, ¿sabés que no anuló la ley?
No,
la metió para adentro,
sí.
Amplió las demandas de la ley. Entonces aquí, andad en el Espíritu, cuando él había dicho andad en el Espíritu, ahora dice, ustedes son guiados por el Espíritu y no estáis bajo la ley. Esta palabra Espíritu es la palabra neuma, nosotros sabemos que neuma es aire, viento, soplo, fue esa traducción casi literal que se hizo del hebreo, del ruaj, del Espíritu de Dios cuando sopló en él, y siempre va a aparecer la palabra, para Espíritu va a aparecer la palabra neumatos, ¿verdad?
Que ahí viene neumático.
De ahí viene la palabra neumático. Es que justamente la palabra griega neumáticos es el espiritual.
Qué interesante.
Cuando lleguemos a Gálatas 6, que dice, ustedes los que son espirituales, es la palabra neumáticos.
Uh-huh.
Y yo recuerdo una vez, hace mucho tiempo, tenía que dar un taller sobre la palabra espíritu y la vida espiritual, y coloqué en el pizarrón lo que era un neumático lleno de aire y lo que era un neumáticos lleno del Señor, ¿no?
Uh-huh.
Y a veces el cristiano pasa de neumáticos a neumático, ¿no? lleno de aire, de soplo.
Sí.
Y nos desinflamos inclusive
muy rápido.
Ahora, acá lo importante es que cuando dice no estáis bajo la ley, esa palabra bajo la ley es jupó nomos. Jupó es una preposición que quiere decir debajo de, y nomos es ley, de ahí la palabra autónomo en español. Y en lugar de decir bajo la carne, como pudiera uno esperar que diga bajo la carne, colocó bajo la ley. ¿Por qué? Porque él ya había mostrado en el capítulo 3 un buen contraste sobre lo que era la ley y la carne y todo lo que era el concepto ley y carne. Por eso en 3.2 recordamos que dice: esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Él había hecho ese lindo contraste entre lo que era el Espíritu y lo que era la ley, la carne. La carne, nosotros tenemos que saber que por ser carne hizo débil a la ley. En Romanos 8, versículo 3, Pablo lo había dicho, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Esto es fundamental entender, que la carne tenía, la ley tenía solo derecho a limpiar la carne. Por eso dice, en la ley, si se encontraba a alguien en el acto de adulterio, pero yo os digo que aún algunos ya han adulterado en su corazón, están codiciando. Esto es importante entenderlo, porque si bien las demandas son mayores en la gracia con Cristo, también la valía, el poder de Cristo y su sangre, también es mayor. Porque antes, para cubrir ese pecado, que no lo borraba, se cubría, había que esperar un año que el sumo sacerdote entrara o entrase allí en el lugar santísimo. Un año. Hoy nosotros cada 4 segundos podemos entrar al santuario, a la presencia de Dios, y es limpio nuestros pecados, porque así dice la Biblia, que si confesamos, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea que si bien las demandas son mayores, la valía del sacrificio de Cristo es profundo, es más amplio, y no tengo que esperar un año que alguien ajeno a mí me...
O un ritual que se cumpla en cierta fecha.
Exactamente. Hoy yo puedo entrar en oración, que yo siempre lo digo en forma jocosa, ¿no? Cada 4 segundos. A veces me pongo a pensar que si llega a resucitar un sumo sacerdote de la época y me ve orando una vez al mes, se muere. Porque él dice, ustedes tienen la posibilidad de entrar al lugar santísimo.
Ya,
en cualquier momento, no tienen que hacer nada ahí donde está. Y esto es bueno decirlo también a nuestros oyentes, que ahí donde están.
Y no precisan de nadie, porque algunos van y le piden al pastor o al que tiene un título especial, si fuera a ser algo que ellos no pueden manejar, ¿no?
Buscan algún intermediario, buscan algún intermediario. Y nosotros, desde acá, le decimos, porque viste que Radio Transmundial se escucha en todo el mundo, en el campo, arriba del tractor, en una oficina, arriba de un avión. Bueno, donde esté usted, usted cierra sus ojos allí o no, pero le recomiendo que si está manejando no cierre los ojos. Solo vaya al Señor y usted puede pedirle perdón a Dios y Dios le perdona.
Amén.
Eso es lo bueno de que hoy no hay que esperar intermediarios. Y esto está interesante porque en Hebreos, inclusive, capítulo 9, hablando justamente de la ley y el Espíritu, exactamente lo que Pablo está hablando aquí, el escritor de Hebreos dice, hablando de la ley, hablando de toda la carne de la ley, dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia, al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, mira qué interesante, impuesta hasta el tiempo de reformar las cosas. Gracias a Dios llegó el tiempo que reformó las cosas y fue Cristo, y ese sacerdocio queda ahora concentrado nada menos en el que es rey y sumo sacerdote. No hubo, Esteban, jamás en la historia hubo un rey que fuese sumo sacerdote, o un sumo sacerdote
que fuese... hasta incompatibles los dos cargos, ¿no?
Sí.
Porque recuerdo posiciones, por ejemplo, algún rey que quiso tomar...
Usías.
Y fue un castigo muy duro sobre él.
No, le brotó la lepra. Usías fue un excelente rey, cualquiera que lea la historia de él, pero excelente realmente. Pero él se engrandeció y quiso entrar al santuario para ofrecer. Entraron 80 sacerdotes atrás.
Lo sacaron, seguro.
Le brotó la lepra y murió apartado, leproso, fuera del campamento.
Pero en el caso de Jesucristo, las dos funciones se conjugan en la misma persona.
Se conjugan en él porque es el único que podía hacerlo, el único.
Nadie más podía hacer eso.
Nadie más lo podía hacer. Quien intentó le fue muy malo. Claro. Usías murió y Saúl esperó a Samuel. Bueno, los filisteos me atacan, el pueblo se me está desertando, Samuel no viene, así que ofició.
Claro.
Y cuando ofició, Dios le dijo, ¿qué hiciste?
¿Qué locura has hecho?
¿Qué locura has hecho? Uh-huh. Podías haber mantenido el reino, pero lo perdiste. Y no le importó mucho a él. O sea, nadie fue rey y sacerdote. El único que fue rey y sacerdote para tipificar a Cristo fue Melquisedec. Uh-huh. Y no sabemos absolutamente nada de Melquisedec. Uh-huh. Tenemos un solo versículo en Génesis, otro que está repetido de Génesis, el Salmo 110, y el escritor de Hebreos habla de Melquisedec, utilizando la mentalidad del judío, que era interpretaban las escrituras del método Sod, que era alegórico-místico, y entonces el escritor de Hebreos dice, sin padre, sin madre, sin genealogía, no tiene principio de día, no tiene fin de día, nunca nació, nunca murió, y uno dice, no es así, el muchacho nació un día, murió también. Pero como está tipificando a Cristo, lo que quiere hacer el escritor, y lo que hizo Dios inclusive en Génesis fue, que en el futuro el judío pudiese pensar
en una referencia en la cual poder darle sentido a esta figura, ¿no?
Y más que sentido, porque Melquisedec, al no tener genealogía, claro, porque dice que no tuvo genealogía, no puede ser sumo sacerdote. Sin embargo, Cristo tampoco tiene genealogía para ser sumo sacerdote, porque no de la tribu de Leví, y de Judá. De Judá, claro. Sin embargo, como Melquisedec fue sumo sacerdote, Cristo también puede serlo, claro, porque se está identificando con él. O sea que Dios armó todo con Melquisedec porque sabía que le iba a precisar.
Es la figura, el tipo.
El tipo, claro, exactamente.
Que es una figura literaria, digamos, ¿no?
Exactamente. Por eso hay que tener mucho cuidado. El mismo escritor de Hebreos, y para ir finalizando, Esteban, para cerrar un poco el tema de lo que es ser guiado acá en este versículo 18 por el Espíritu, el escritor de Hebreo dice que la carne y la sangre no podía limpiar. Uh-huh. Dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias, ya no habla de la carne, habla todo mi ser, vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esa es la gran ventaja y la gran bendición que tenemos de estar en la gracia y haber aceptado a Cristo como Salvador, que hoy no necesitamos que alguien sea intermediario, no tenemos que esperar un año para que solamente se cubra, porque no se borraba, sino que hoy puedo ingresar, como dice Hebreos 10:19, dice, hermanos, teniendo libertad para entrar al lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través de su sangre. Hoy es una gran bendición poder ir y ingresar al lugar santísimo cada 4 segundos o los segundos que querramos, porque esa es la gran bendición de tener un Cristo que está todos los días hasta el fin del siglo con nosotros. Uh-huh. Así que disfrutemos esta presencia de Cristo y sigamos siendo guiados, amén, por el Espíritu y no bajo la carne ni bajo la ley. Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el programa de hoy con el profesor Héctor Leites. Te esperamos la próxima semana para seguir adentrándonos en la jungla semántica. Mientras tanto, puedes estar en contacto por el signo de más 598-91-610-610, mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.